El Movimiento Europeo de Solidaridad y Amistad con el Pueblo Saharaui realiza este viernes movilizaciones ante las embajadas de Francia, de diferentes ciudades de Europa, reclamando al gobierno de este país que deje de apoyar la ocupación marroquí en el Sáhara y que defienda, en la próxima reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, una solución justa y definitiva para que los saharauis logren ejercer su derecho a la autodeterminación. Para hablar de este tema, vamos a entrevistar a lo largo de los próximos minutos a José Taboada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Solidaridad y Amistad con el Pueblo Saharaui. Pues queremos hablar con vosotros para que nos contéis mañana, dentro de una campaña europea que se está desarrollando a favor del referéndum de autodeterminación en Sáhara, se organizáis un acto en Madrid, ¿no es así?
Sí, organizamos un acto simultáneamente en toda Europa, en todas las capitales europeas, para concentrarnos delante de las embajadas de Francia en los países y pedirle al gobierno francés, a Jacques Chirac, que cese ya el apoyo a la ocupación marroquí del territorio del Sáhara Occidental. Si no fuera por Francia, Marruecos ya no estaría en el Sáhara. Francia tiene unos intereses en Marruecos económicos que quiere que no puedan los saharauis ser independientes, y eso está en contradicción con todo lo que Francia pregona en el mundo. Y es una vergüenza que todavía siga a estas alturas haciendo este apoyo a Marruecos.
Porque, José, ¿en qué situación concreta se encuentra todo este proceso con aquella propuesta del Plan Baker? ¿Cómo está la situación
actual? Marruecos, desde el principio, desde la ocupación y desde luego, desde después de que se aplicó el Plan Baker, un plan que primero el plan de arreglo, que lo boicoteó por el censo, luego el Plan Baker, que luego el Plan Baker 2. Entonces los saharauis, ya decididos a aclarar para una vez para todos este tema, aceptaron investigar, explorar el Plan Baker para llegar a una solución pacífica. Marruecos nada, no quiere ni oír hablar de que no se reconozca la integridad, la soberanía del Sáhara, de sus provincias del sur. Y Jacques Chirac, el presidente, el jefe del Estado de la República Francesa, cuando va a Marruecos, dice las provincias del sur de Marruecos, dice que estará siempre al lado de Marruecos en el Consejo de Seguridad, cuando el Consejo de Seguridad en julio hizo una resolución, aprobó una resolución por unanimidad que aconsejaba, pedía a Marruecos que aceptase el plan para la autodeterminación del Sáhara Occidental, el Plan Baker, y negociara con los saharauis la forma de aplicación. Pero Marruecos sigue con su intransigencia, sigue parapetándose detrás del apoyo francés, y nosotros queremos denunciar esto, porque ya está bien de sufrimiento, de tragedia de este pequeño pueblo que no se merece esto.
Esa es también la postura de Francia con respecto al conflicto. ¿Cómo podéis evaluar la postura del gobierno español en todo este tiempo?
Pues el gobierno español, tarde, pero bienvenida sea, está teniendo una postura bastante positiva. No es suficiente, porque nosotros creemos que la responsabilidad del gobierno español es mucho mayor de lo que está actuando, de la forma que está actuando, pero por lo menos no se acepta soluciones que estén en contra de que las dos partes estén a favor de una solución política, no acepta soluciones al margen del pueblo saharaui, y creo que en este momento se está dando cuenta que para la estabilidad, el progreso de la región, que influye mucho en España y en Francia, en el sur de Europa, tiene que haber una solución definitiva al conflicto del Sáhara. No puede construirse un Magreb con Argelia, Marruecos, Mauritania, los saharauis, de progreso, de bienestar, sin que se solucione el conflicto del Sáhara. Y el conflicto del Sáhara, por mucho que quiera Marruecos o Francia, es un conflicto exclusivamente de autodeterminación, de descolonización inacabada. El único pueblo, el último pueblo africano que no ha tenido ese derecho a la autodeterminación, y que lo tiene como todos los pueblos africanos. Entonces, nadie reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio, legalmente no lo pueden reconocer porque no se ha definido este pueblo libremente, pero se hace la vista gorda, se le consienta a Marruecos que siga alargando esta ocupación y este sufrimiento, y nosotros te pedimos tanto a la ONU como al gobierno español que tenga una postura más digna, más seria, más que obliguen a, de alguna forma, a Marruecos a aceptar el plan Baker, a aceptar negociar una solución que a 2 a 3 años se llega a un referéndum de autodeterminación en la que el pueblo saharaui decida su futuro.
¿Cómo dentro de un conflicto social y político están influyendo también los intereses económicos? ¿Cómo está incidiendo, por ejemplo, los intereses del petróleo en todo este conflicto?
Sí, por un lado, la economía influye en la política mucho. Por un lado, los empresarios que quieren invertir en Marruecos o quieren vender en Marruecos quieren negociar con el que manda en este momento, pero no ven a corto o medio plazo que esa situación puede cambiar y es peligrosa. Pero también influye en que Argelia, que es un país que desde hace 30 años siempre ha considerado a los saharauis como un pueblo con derecho a la autodeterminación, como otros muchos pueblos de África, tiene también petróleo y tiene gas y tiene intereses económicos con el gobierno español, con España, con las empresas españolas, y tiene intereses con Estados Unidos. Entonces, eso significa que Marruecos ya no está ocupando el papel que ocupaba antes de ser un aliado principal de los, de las potencias europeas y de Estados Unidos, porque Marruecos, aparte de tener pateras, de tener tráfico de hachís, de tener otras cosas, tiene muy poco petróleo, no tiene nada. Tiene tomates, tiene pimientos, tiene tal que puede exportar. Pero es que Argelia tiene petróleo, tiene gas, y eso hoy día interesa mucho a las potencias europeas y a Estados Unidos. Por eso yo creo que Marruecos tarde o temprano, las alianzas que tenía tanto en España como en Estados Unidos, y eso están cambiando, y la gente está yendo a una alianza más hacia Argelia y dándose cuenta que hay que acabar con este conflicto para llegar la paz y el progreso a la zona.
¿Cómo valoráis también el trabajo que está desarrollando en todo este tiempo el Frente Polisario?
Bueno, será en el estudio, en el futuro se estudiará cómo esta organización de jóvenes que hace 30 años eran estudiantes, hoy día, después de 30 años, son gente políticos con mucha experiencia, que son dignos representantes del movimiento de liberación del pueblo saharaui, que están reconocidos en todo el mundo como los únicos y legítimos representantes. Yo creo que han hecho una política muy acertada, tanto a nivel diplomático como interno, de construir un estado de la nada en el desierto, de organizar la sociedad civil saharaui, hospitales, escuelas, organizar toda la distribución de la comida, de los campamentos, y mantener durante tanto tiempo a un pueblo unido, merecerá algún día un estudio de cómo han sabido, con esa paciencia saharaui, con esa resistencia, con ese saber hacer, inteligencia, llevar a su pueblo hasta la independencia. Yo creo que será un ejemplo para todo el mundo, como sin tener ningún rasgo de violencia indiscriminada, de terrorismo, que nadie nunca le ha podido acusar de nada, siempre ha sido una lucha política, diplomática, y en el desierto del Sáhara, que es donde se debe hacer la liberación de su pueblo.
Hace poco veíamos cómo se reclamaba ayuda humanitaria para ese desierto, para todas esas personas que están viviendo allí. Sí. ¿Cómo es la situación de los saharauis?
Muy mala, muy mala. Imagínate que todos los días tienes que esperar la ración de ayuda humanitaria, que te llega un poco de harina, un poco de aceite, unas lentejas. No se tiene nada, se vive de la ayuda internacional, y eso para un pueblo es muy duro, que pasen años, que pasen meses, que no vean el futuro de sus hijos, cómo va a ser. Eso es una situación de tragedia, de que tienen ojos, tienen nombre, son gente que vive en campamentos de refugiados desde hace 30 años. Y es muy difícil. Nosotros ayudamos en lo que podemos. Llevamos caravanas de ayuda humanitaria, caravanas por la paz, llevamos alimentos, llevamos ropa, llevamos medicinas. Hay programas y proyectos de cooperación al desarrollo de las ONGs, de las asociaciones de amigos del Sáhara, ayuda de Cruz Roja Internacional, de ECO, pero no es suficiente. No es suficiente porque en el desierto hace mucho frío en invierno, hace mucho calor en verano, no hay agua, hay que llevar agua en pozos, en cisternas, es muy difícil la vida, y están resistiendo por esa convicción tan, tan fuerte que tienen, pero pocos pueblos del mundo resistirían en esa jamada, en ese infierno que significa la jamada argelina, el vivir allí durante tanto tiempo y construir un estado, construir un futuro y organizar a su pueblo.
¿Por dónde pueden llegar las esperanzas ya de una vez por todas para que el pueblo saharaui pueda vivir en paz y autogobernándose?
Pues yo creo quien, siguiendo como estamos, vamos a presionar más a Marruecos y a Francia para que acepten un diálogo constructivo. Hay que hacer buscar una solución. Marruecos no podrá nunca acabar con la resistencia saharaui, con el apoyo argelino a la resistencia saharaui, con el apoyo de muchos pueblos del mundo que apoyan a los saharauis. Viajan continuamente gente a estar con ellos en los campamentos refugiados, miles de niños vienen en familias acogedoras en verano. Eso cada vez va más. Marruecos, nadie reconoce su soberanía y se tiene que dar cuenta, y tenemos que pedir a la ONU que, si sirve para algo, presione y marque alguna forma de presión a Marruecos para que acepte este plan que ha hecho Baker, que yo creo que es una persona, ha sido secretario de Estado norteamericano, que habrá valorado y que es un plan, los saharauis lo han aceptado, explorar este plan. ¿Por qué los marroquíes no? ¿Quién está detrás de los marroquíes que hace que tengan esta postura tan intransigente? Yo creo que son los franceses, es Chirac en particular, que le considera a Mohamed VI como su hijo pequeño, que considera a Marruecos casi como su finca y quiere seguir manteniendo esa finca ampliada, y queremos que eso, los Estados Unidos, España tiene que decirle a Francia que ya está bien de hipocresía, denunciarlo a nivel mundial, que ya está bien de decir en algún lado, como en Irak, que está en contra de una política unilateral, y en el Sahara hacer una política unilateral, que está en contra de la prevención de la guerra preventiva, y en el Sáhara está intentando ocasionar un conflicto que traerá una guerra. Entonces, todo esto, eso hay que decírselo a la gente, que acabe esta postura, y cuando acabe Francia de apoyar a Marruecos, acabará el conflicto y los saharauis podrán vivir en paz en frente de las Islas Canarias, conviviendo con los marroquíes, con los españoles, y tranquilamente.
Pues por todo esto, en diferentes ciudades europeas este viernes se van a realizar actos de protesta ante la embajada francesa. En Madrid, ¿cuándo va a ser? ¿A qué hora?
Es a las 12:15, en la calle Salustiano Lózaga, esquina calle Villalar, muy cerca de la Puerta de Alcalá. Es una callecita que baja desde la Puerta de Alcalá a Recoletos, y allí en la esquina estaremos para entregar la carta al embajador y se la transmita al jefe del Estado francés.
Pues José Tawada, presidente de la Coordinadora Estatal de Asociaciones de Solidaridad y Amistad con el Pueblo Saharaui. Muchas gracias por estar en nuestro informativo y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.